¿Cómo estamos? ¿Bien? Gracias por estar aquí, por mostrar el deseo de seguir aprendiendo y creciendo y escuchando la palabra, que es maravillosa. Bienvenido a todos los que están viéndonos por internet en cualquier parte del mundo. Y seguimos hablando de esta serie especial acerca de las promesas, y no tanto de las promesas, sino en el que cumple las promesas. Porque las promesas toman valor porque hay alguien que las cumple. Si no, serían simplemente promesas. Y analizándole un poco y escarbándole, dije, bueno, ¿cuántas clases de promesas hay? ¿Qué tipos de promesas vos y yo hacemos? Y me encontré con algunas que quiero enumerarlas. Por ejemplo, hay promesas que se elaboran a partir de un contrato. Por ejemplo, cuando vas a comprar un carro, ¿no? Ahí van a ver una imagen. Lo primero que ves es Ford y decís, ellos te prometen, van a llegar más lejos. Claro, mi viejita, no me refiero a Karina, a mi Ford, ya llegó 300.000 millas, y yo digo, ¡wow! Cumplieron su palabra, porque llega más lejos. Después, cuando vas al dealer, el tipo te hace creer, le prometo que usted acaba de hacer el mejor negocio y le doy el mejor interés. ¡Mentira! Ellos te hacen creer que ganaste y nunca ganamos. Si hay alguien que trabaja en el dealer, que Dios los tenga en su gloria. Bueno, pero los amamos porque es necesario ser luz donde hay oscuridad. Ok. Y después te hacen creer que, como sos un muy buen cliente, te van a dar la mejor garantía por cientos de miles de millas, y no. Pero bueno, vos firmás 100 papeles porque estás convencido de que van a cumplir su promesa. Y ellos están convencidos de que vos vas a estar pagando todos los meses. Esa transacción, esa promesa se construye a través de firmas. Después, hay otro tipo de promesas que se construyen a través de la confianza. No sé si te acordás. ¿Te acordás lo que prometiste? Bueno, prometiste algo así. Mi amor, prometo amarte en lo bueno, en lo malo, cuando seas linda, cuando seas viejita, en riqueza, en pobreza, en salud, enfermedad, hasta que la muerte nos separa. ¿Te acordás? Lo prometiste. Sabés que lo prometiste, ¿no? Esa promesa es verbal, porque no firmaste ningún papel para que se cumpla esa promesa. Lo que firmaste fue un documento legal que hace que ante las autoridades se te reconozca que estás casado legalmente, pero en realidad la promesa es pura confianza. Porque hay promesas que se cumplen a partir de la confianza. Por ejemplo, la película que vamos a ver este miércoles. Vos confías en todo lo que dice el Sabías Qué y todo lo que decimos acá. Entonces, yo tengo que decirte algo. Esta película, este miércoles, es espectacular. Y vas a venir y vas a disfrutar con tu familia y vamos a estar todos juntos y vamos a ver una película en familia. Vas a comer hot dog, vas a poder con $10 alimentar a toda la familia. Y vas a poder tener. La vamos a empezar. Ahora, vos confías en lo que te estoy prometiendo. Ahora, venía el miércoles para ver si es verdad o no lo que te acabo de prometer. ¿Cuánto van a venir? Levante la mano. ¿Cuánto van a venir? Ok, ahora ustedes se amarraron porque ahora yo quiero ver lo que me están prometiendo. Voy a venir a ver si cumplen su palabra. Miércoles. Y hay un tercer grupo de promesas. ¿Por qué esa reacción? Perdón. Es un momento muy especial para mi vida en este momento. Ok. Estás jugando tan bien, Dios mío. Pero yo tengo un deseo, porque son promesas que se construyen a partir de deseos. No voy a decir que va a ser campeón porque sería arrogante y soy humilde. Ok. Pero tengo la seguridad y la certeza de que va a llegar a la final, aunque Venezuela me sorprendió. Venezuela, Dios mío. Bueno, bueno, estamos en la casa del Señor. A ver, sigamos enfocados. Si no parece ESPN esto. Ok. Tengo una convicción. Argentina va a llegar a la final. La final va a ser el 14 de julio. Y el 14 de julio, qué coincidencia. Yo no sé si lo hizo Pastor Ramón. Me toca predicar acá, así que voy a estar con una cara larga o no. Pero tengo esa convicción, porque después de acá nos vamos corriendo a ver la final. Que va a estar ahí en la final. Si no llega a estar en la final, me saco la barba. 10 años hace que no me la saco. Ahora, a partir de un deseo, acabo de generar una promesa. No hay algo firmado, no hay un indicio, es simplemente un deseo. Por eso a veces rompemos tan fáciles las promesas, porque salen impulsivamente. Pero hay un cuarto grupo de promesas que si fuéramos conscientes no tendríamos tanto estrés. Porque hay uno solo que cuando promete algo lo cumple, y es el Señor. Y yo quiero hoy hablar de lo que Jesús nos prometió, lo escribió Pablo, lo voy a leer todo y después lo voy a analizar. Y hoy, después, dentro de 24 o 25 minutos, hoy vas a tener que tomar una decisión que no tiene que ver con tus circunstancias, porque no podemos hacer nada con la circunstancia, pero sí la decisión de vivir aferrado a una promesa que Dios dijo que se va a cumplir en tu vida. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Mira lo que dijo Pablo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Será que una tribulación, una angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada nos pueden llegar a separar de su amor? Versículo 36, él dice: así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que estoy convencido, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni el devenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, ni alguna cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. ¡Promesa! ¿Lo crees? Ok, ¿lo crees? El problema es que a veces vivimos como si esto no estuviera escrito. Y está escrito. A veces vivimos como si esto lo hubiera prometido alguien, como un deseo. Pero esto es una verdad divina. Y resulta que Pablo se lo está escribiendo a la iglesia en Roma, una iglesia que está empezando a nacer. Desde Corinto, es el fin de su tercer viaje misionero allá entre el año 59-57. Y para la iglesia en Roma que está naciendo, se vienen tiempos difíciles para los cristianos. Así que a través de estos versículos quiere dejar tres grandes enseñanzas antes de que ellos comiencen a experimentar la persecución. Pablo va a enfocarse en enseñar una verdad, una realidad, y va a terminar, una vez que entendemos la verdad y la realidad, cuál es la promesa. Así que como todos vivimos en medios de dificultades muy parecidos a que la iglesia en Roma podía estar viviendo en ese momento, esto se aplica exactamente a lo que vos estás viviendo personalmente, familiarmente, relacionalmente, cualquiera fuera la circunstancia. ¿Estamos listos? Así que comenzamos con la verdad. Una verdad que a veces nos olvidamos, que es simple pero demasiado profunda, y que si fuéramos conscientes transformaría nuestra vida. Dios te ama. Es una verdad. Y Pablo comienza por eso con una pregunta reflexiva acerca del amor de Dios. ¿Será que alguien nos podrá apartar del amor de Cristo? Me imagino que en la computadora de Pablo, en su fondo de pantalla tenía Dios me ama. Había un naufragio y leía Dios me ama. Lo estaban golpeando con látigo, con piedra, Dios me ama. Lo estaban encarcelando, Dios me ama. Lo injuriaban, Dios me ama. Lo golpeaban, Dios me ama. Lo torturaban, Dios me ama, Dios me ama. Porque esto es una verdad que no es negociable. Dios nos ama. Y esta pregunta reflexiva no se está refiriendo al amor de Cristo hacia nosotros, sino a las circunstancias difíciles que vivimos, que a veces generan dudas en nosotros acerca del amor de Cristo. Así que no se trata de Él, se trata de nosotros frente a ese amor. Pablo sabía muy bien que alguien podía esforzarse para que Dios deje de amarlo y jamás lo lograría, porque el amor de Dios es incondicional. Esforzate, sé lo peor que quieras, hacé lo que quieras, nunca va a dejar Dios de amarte. Él no ama porque lo merecemos, Él ama porque somos el objeto de su amor. Y Dios creó todo lo que creó, lo creó para amarlo. Él nunca creó algo o alguien para rechazarlo. Por eso, como el amor de Dios es el núcleo central de su carácter, Dios no tiene amor. Dios es amor. Por eso en la vida lo que menos importa es cuánto tenés, cuánto lograste, cuántos premios tenés, cuántos reconocimientos tenés. Porque un día vas a estar frente a Dios y Él te va a preguntar dos cosas. ¿Aprendiste a amarme? Porque para eso envié a Jesucristo, para que aprendieras a amarme. Y dicho sea de paso, también te va a preguntar, ¿aprendiste a amar a tu prójimo? Porque para eso te puse en un paseo durante cierta cantidad de años en la tierra, para que ames a todos. Pablo lo advertía a la iglesia de esta manera: manténgase siempre en estado de alerta, confiando en Cristo, sean fuertes y valientes, y todo lo que hagan, háganlo con... Todo lo que hagan, háganlo con... ¡Amor! Porque Dios es amor. Ahora, el problema con el amor de Dios es nuestro mal entendimiento sobre acerca de ese amor que es inexplicable. El problema no lo tiene Él. No llegamos a dimensionar y entender qué significa que Dios nos ame. Mientras la santidad de Dios no nos permite tener acceso a Él, por eso cuando Moisés le dice, quiero ver tu gloria, dice, estás loco. Si vos llegás a acercarte y ver mi santidad y estar enfrente de mí, vas a morir calcinado. Mientras la santidad no nos permite acercarnos a Él, el amor de Él hacia nosotros es el vehículo por el cual Él se acerca a nosotros. Por eso, la mejor forma de demostrar ese amor fue en que siendo aún pecadores, su Hijo, su único Hijo, murió por nosotros. Y toda la vida de Jesús fue una vida de amor. Hay decenas de ejemplos. Por ejemplo, la del joven rico. Que el joven rico le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y antes de que Jesús le diera la respuesta, en Juan 10, 21, leemos que Jesús, antes de hablar, lo miró con amor. Y lo iba a rechazar, pero Él lo miró con amor. Si te acordás, después de que Lázaro, su amigo del alma, muere, Jesús está frente a la tumba, está llorando, y en unos segundos lo va a hacer resucitar. O sea, Él sabe que va a resucitar, pero Él está llorando, y el comentario de todos los que estaban alrededor viendo a Jesús llorar en Juan 11:36 es: miren cómo lo amaba, porque todo lo que hizo Jesús tenía que ver con amor. Nunca Jesús conocía a nadie que no amara. Amó a Pedro a pesar de todo lo que hizo. Amó a Juan, amó a Judas. Amó al peor de los pecadores. Amó al mejor de los santos. Y te tengo una noticia, ama a todos los que están sentados en este auditorio hoy. Todos. No, yo no, todos. Todos, porque Dios es amor. Escucha esto. Si fuéramos conscientes de que Dios nos ama, seríamos transformados. Pero no lo somos. Porque eso es una verdad que no es negociable. Esto es una verdad que tiene que estar sellada en tu corazón. Dios me ama. Y cuando yo sé que Dios me ama, eso debería generar en mí alivio en medio de las circunstancias. Alegría, humildad, paz, seguridad de que soy parte de un plan, de un propósito, y su amor por mí es eterno. ¿Sabes lo que significa eterno? Que Él comenzó a amarme antes de la caída de Adán, que Él comenzó a amarme antes de que estuviera en el vientre de mi mamá, que Él comenzó a, que Él estuvo amarme, está amándome mientras estoy naciendo, y Él me va a amar por la eternidad. No hay manera, no hay un solo momento en la eternidad donde Él no deje de amarnos. Así que esta verdad no es negociable. Dios te ama, y esto Satanás lo sabe. Entonces no puede meterse con la verdad. No puede tocar la verdad. Así que va al segundo punto, y ahora, una vez que expresa la verdad, Pablo le dice a los romanos, pero también hay una realidad. ¿Y cuál es la realidad? Dios nos ama, claro que sí, pero hay una realidad. Tu vida y mi vida está llena de problemas. Y Satanás, desgraciado, como no puede agarrarse con la verdad, como no puede acercarse a Dios, se la agarra y hace y mete y tienta a todos sus hijos para que los hijos duden de que esa verdad sea una verdad. Después de la pregunta reflexiva, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo?, Pablo agrega una segunda pregunta y dice, ¿la tribulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada? Pablo está enumerando 7 experiencias, no son al azar, son específicas, son experiencias dolorosas que tienen la capacidad, cuando alguien las vive, de alejarnos de la verdad que ya vimos de Dios, que Él nos ama. Cuando algo de esto sucede, lo primero que surgen son las dudas. ¿Será que Él me ama? Una y otra vez, cuando atiendo y veo a personas en cualquier lugar, en cualquier ciudad, cuando hay un conflicto, cuando hay un problema tan grave, las primeras preguntas, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Él puede permitir esto que me duele tanto? ¿Así le importo a Dios que permite este dolor en mí? ¿Y si no me ama? Ahora, quiero que me acompañes a analizar estas experiencias que Pablo escribió con un propósito especial, porque no son cualquier experiencia. Lo primero que él dice es tribulación, y a través de esta experiencia, donde cada uno de ustedes se va a conectar, va a decir lo mismo que me está pasando. ¿Cuáles son los sinónimos de la tribulación? Preocupación, congoja, pena, aflicción, sufrimiento, tristeza, amargura, angustia, tormento. Y escúchame decirte algo, porque si esto es lo que estás viviendo, quiero que te quede claro. El problema, lo que te está generando todo esto, no es lo que estás viviendo, sino la presión en tu vida por lo que estás viviendo. El problema no genera esto, sino la presión de esa circunstancia en tu vida. La circunstancia no te afecta, sino el dolor por la circunstancia. Tribulación significa ser exprimido, ser puesto bajo presión. Job, el maestro de la opresión que sufrió inmensamente, lo expresó de esta manera: y aunque las penas no broten del suelo ni los sufrimientos provienen de la tierra, con todo el hombre nace para sufrir, tan cierto como que las chispas vuelan. Después de tribulación, de una manera intencional agrega en la lista angustia. Mirá algunos sinónimos de la angustia: asfixia, estrangulamiento, encierro, ansiedad. Es la sensación de estar encerrado pero no estás encerrado, pero la circunstancia te tiene asfixiado y atrapado. Cualquiera que escuche este mensaje y experimente ataques de pánico sabe de qué estoy hablando. Cualquiera que esté mirando este mensaje a través de las redes sociales y ahora mismo esté en la cárcel escuchando este mensaje, sabe de qué estoy hablando. Cualquiera que esté ahora en la cama de un hospital con la incertidumbre de saber qué es lo que está pasando en mi cuerpo y nadie me dice nada y se siente agobiado, sabe de qué estoy hablando. La angustia es esa sensación de sentirte encerrado, asfixiado por las circunstancias, tal como lo pasaron José, Daniel o el mismo Pablo, que estuvieron encarcelados. Y después de hablar de la tribulación y de la angustia, agrega la persecución. ¿Por qué? Porque la iglesia en Roma está a punto de vivir una de las mayores, de las más fuertes persecuciones de la historia, que se va a prolongar por los siguientes 200 años. Pablo está diciendo, se viene una, pero no va a ser cortito, esto va a ser largo y van a pasar tribulaciones, van a pasar angustias, van a pasar persecuciones. ¿Quién los va a separar del amor de Dios? Porque es mucho más fácil decir, ok, listo, se acabó. Él está diciendo, ¿quién te va? Nada, nada, ninguna circunstancia. Y lo que enumera después son las consecuencias de la persecución. Por eso pone hambre, desnudez, peligro y espada, porque iba a haber muerte. Es como si Pablo estuviera preguntando, ¿será que alguna de estas experiencias que van a vivir podrán separarnos del amor de Dios? Qué interesante, porque la palabra separar en el griego es la misma palabra que Pablo usa cuando habla del divorcio. Así que en realidad la pregunta que le está haciendo a la iglesia de Roma es, ¿hay algo que podría divorciarnos del amor de Dios? ¿Hay algo que podría separarnos para siempre de su amor? Y de una manera inesperada, porque todos esperamos la respuesta, a estas dos preguntas, en el versículo 36, hace cita al Antiguo Testamento. Y él contesta, está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte y nos tratan como ovejas para el matadero. Y digo, ¿pero qué tiene que ver esto? Claro, está citando el Salmo 44, versículo 22, escrito por uno de los hijos de Coré. En ese momento el pueblo judío está pasando un momento de persecución, rodeado por los enemigos. Y el hijo de Coré escribe lo siguiente en el Salmo 44. Por tu causa nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas al matadero. Así que como ese pueblo está agobiado, encerrado, asfixiado por la circunstancia, miles de años después no nos debería sorprender tener y vivir las mismas experiencias, porque el pueblo de Dios siempre va a ser perseguido. Jesús se los aclaró a sus discípulos. Si el mundo los aborrece, tengan presente, antes que a ustedes, me aborrecieron a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como los suyos, pero no son del mundo. Ustedes no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo. Por eso el mundo los persigue, los maltrata, los traiciona. Hijo. Claro, si hubiera terminado ahí, pobrecitos los discípulos, bueno, vayan. Pero él aclara en Mateo 5:12, gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que no se trata de evitar los problemas, sino de gozarse en medio de las circunstancias. Así que una vez que presentó la verdad, que es Dios te ama. Dios te ama. Digan conmigo, Dios me ama. Dios me ama. No, no hay forma de cambiar esto, no hay forma que evitemos esto. Dios nos ama. Pero hay una realidad. No es fácil vivir en un mundo de aflicción. Así que vamos a estar viviendo muchas circunstancias inesperadas, pero bajo una verdad. Dios nos ama. El problema es que las circunstancias hacen que a veces nos preguntemos, ¿será que Dios me ama? Así que después de presentar la verdad y la realidad, viene la promesa. ¿Estás listo? La promesa es tan fuerte. Somos más que vencedores. Momento. No estoy haciendo un acto político, ¿eh? Esto es verdad. Esto no es manipulación. Esto no es positivismo. Esto no es humanismo. Esto no es motivación. Esto es verdad. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Ahora, como vivimos sin aferrarnos a esto, necesito ahondar para que entiendas lo que significa ser más que vencedor. Porque tenés que salir hecho una furia de este lugar. No pensando en los problemas, sino que sos más que vencedor. Porque es promesa de Dios. Resulta que, versículo 37, Pablo lo dice de esta manera. En todo, él acaba de nombrar las 7 experiencias dolorosas. Así que dice, en eso somos más que vencedores. ¿Pero a través de quién? A través de Jesús, que nos amó. Ahora, en realidad cuando escribe esto no está pensando él mientras estamos todos acá adorando y levantando nuestras manos, sino que él está pensando en ese momento donde estamos inmersos y sumergidos viviendo una de esas experiencias dolorosas. Y es interesante lo que significa más que vencedores. Son 3 palabras, pero esas 3 palabras, más que vencedores, derivan de una sola palabra en griego, una, que es upernikao. Ahora, quiero que entiendas bien esto, porque esto creo que va a ser una revelación para que vos puedas entender de qué se trata. No de evitar los sufrimientos, sino de cómo tener, qué actitud tener en medio de los sufrimientos. Upernikao es una palabra que la traducimos como más que vencedor. Pero upernikao tiene 2 raíces. Por un lado, Uper, que significa por encima de, arriba de. Y Nikao, que significa conquistador, vencedor. De ahí sale la marca Nike. Vencedor. Así que, el vencedor, Nikao, es el que conquista. Pero el que es más que vencedor es el que se beneficia de la persona que conquista. Nosotros no somos conquistadores, somos beneficiarios de Jesús que pelea mis batallas por mí. Somos no vencedores. Si yo dijera, somos vencedores, humanismo, vos podés. No podemos, no fuimos diseñados para vencer. Somos más que vencedores. Porque nos beneficiamos de la persona que pelea mis batallas. ¿Lo entendés? ¿Qué significa esto? Vos sabés que un conquistador, si no conquista, no es llamado conquistador, sino es llamado conquistado. Nuestros países no fueron conquistadores, fueron conquistados. Los países europeos fueron conquistadores, así que el éxito define si alguien lo llamamos conquistador o no. La persona que es más que vencedora, upernikao, es aquella persona que disfruta en medio de una batalla que está sucediendo porque sabe que el conquistador va a vencer. ¿Lo entendés? Nosotros no conquistamos nada. No somos más que vencedor porque vas a salir del problema económico. No somos más que vencedor porque sos fiel a Dios. No. Sos más que vencedor porque el beneficio es que hay alguien enfrente peleando tu batalla, tu salud, tu economía, tus relaciones, todos tus dolores, tus rencores. Hay alguien que está delante tuyo y vos descansás en esa persona. En el momento que querés meterte a ser Dios, ahí es donde empieza la depresión, el dolor, la angustia. ¿Por qué? Porque querés hacer algo por el cual no fuiste diseñado y no podés, pero sí descansar en el que va delante tuyo. Es una promesa llena de esperanza porque vamos a estar rodeados de presiones, vamos a estar rodeados de enemigos, de persecuciones, de sufrimiento. Esto no va a parar. Pero vamos a tener esa capacidad de vivir en gozo en medio de esa batalla, porque tengo una seguridad. La promesa es: Jesús está peleando por mí. Entonces, no vivas evitando problemas, sino teniendo la seguridad, como Pablo. Si no, Pablo, ¿cómo lo hizo? Entraba en una, salía de otra y lo golpeaban. Y el naufragio, el tipo seguía escribiendo acerca del gozo, como en Filipenses. ¿Por qué? Porque él tenía una convicción: soy más que vencedor, porque Él pelea por mí. Y mi beneficio es que Él va a vencer, porque ya venció a la muerte. Ahora, te recuerdo algo. No conquistamos nada nosotros, ¿eh? No conquistamos el infierno. No conquistamos el pecado. Por eso estamos como estamos. No conquistamos la muerte. Solo nos beneficiamos de la gran victoria que obtuvo Jesús en la cruz, porque esa batalla la peleó solo. Y nosotros somos beneficiarios de esa batalla que venció. Por eso tenemos salvación, por eso tenemos la posibilidad de tener vida eterna y vivir con Él. El costo fue alto, claro que sí, porque se derramó sangre de una manera injusta, pero la recompensa es maravillosa, una vida eterna en su presencia. Ahora, después de que Pablo escribe esto, acordate, ya pasó por todos los dolores, ya fue encarcelado. Me imagino, mientras está escribiendo esto, tiene las marcas de los látigos y, me atrevo a decir, hasta ciertos dolores producto de las piedras y de las experiencias que él vivió. Él tiene una convicción. Y termina este párrafo de la siguiente manera: estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, ni cosa alguna de toda la creación me va a apartar del amor de Dios que está manifestado a través de Jesucristo. Oh. Pablo estaba totalmente seguro y persuadido que nada, ninguna situación lo iba a separar de su amor. Más, Pablo no tenía duda, a pesar de cada dolor, de que él era un más que vencedor, porque él disfrutaba de las conquistas victoriosas de Jesús y todavía la batalla no había terminado. Mi pregunta es esta para terminar. Yo sé que crees en Dios. Yo sé que lo amas. Yo sé que lo conoces. ¿Pero estás convencido como Pablo? Podés decir: estoy convencido que ni este problema económico, estoy convencido de que esta noticia acerca de mi enfermedad, estoy convencido de que esta traición, de este rompimiento de relaciones familiares, de todo lo que vivas, estoy convencido de que nada me va a separar de su amor, porque soy más que vencedor. Tal vez habría que reformular la pregunta: ¿será que hay algo que te está pasando que te está impidiendo amar a servir a Jesús? ¿Será que hay algo que estás sufriendo por alguna noticia inesperada que te está haciendo dudar que Dios te ama? Porque hay una verdad: Dios te ama, Dios te escogió. Hay una realidad: no va a ser fácil, y esa circunstancia Satanás la usa para que dudes de su amor. Y hay una promesa: somos más que vencedores, somos más que vencedores, somos más que vencedores, porque Él está peleando por mí. Nada puede separarnos de su amor. Por eso, si hay algo que te angustia, te está haciendo sufrir o te trae dolor, no puedo prometerte que con una oración todo se va. No lo sé, porque es su voluntad. Pero sí puedo garantizarte algo: que si te aferras a sus promesas, va a haber gozo inexplicable en medio de tu circunstancia, porque ahora te aferraste a algo que se cumple. Sos más que vencedor, porque Él está peleando tu batalla. Así que esto es lo que vamos a hacer. Quiero que cierres tus ojos. Yo no sé lo que estás viviendo. Sé que si hay angustia es porque tal vez te cargaste la responsabilidad de pelear esta batalla, y no es tu responsabilidad. Vos tenés que hacer tu parte, buscar al Señor y hacer lo que te... Claro que sí, pero sos más que vencedor, no porque vos lo vas a lograr, sino porque Él venció. Y sos un beneficiario de lo que Jesús hizo, porque te ama. Así que quiero que pienses cuál es, no tu batalla, tu angustia. Porque si estás angustiado y triste, no es por lo que estás viviendo, sino por el dolor que te está causando lo que estás viviendo, por la preocupación. Y Dios dice: tranquilo, gócense, no se preocupen, yo estoy con ustedes, yo estoy delante de ustedes. Hay un plan que es perfecto. Sos más que vencedor.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.